Hola chicos, ¿cómo están el día de hoy? Espero que excelentemente bien. Hoy es un episodio muy especial porque traemos, vamos a hablar un poco con el libro de Valentina, una booktuber muy famosa y especial que la destaca muchísimo su diversidad de lectura. Así que vamos a empezar.
Empecé leyendo muy chica, pero yo creo que el libro con el que ya entré bien en el mundo de los libros fue Flores en el Ático. Tendría yo como 15, 16 años cuando lo leí, y creo que ese libro fue el que me abrió la puerta para seguir leyendo, y ya desde ese momento nunca dejar de leer. Me acuerdo que leí la primera parte y años después me enteré que el libro tenía una continuación, y fue que ya leí todos los demás, y sí, yo creo que esa fue la historia con la que entré por completo al mundo de los libros.
¿Y recuerdas alguna persona que te haya inculcado ese gusto por leer, o fuiste tú?
No, en mi casa siempre se leyó. Mi mamá leyó, bueno, leía más cuando yo estaba más chica, y mi abuelito siempre leyó. Mi abuelito fue un hombre muy lector, además de que escribía poesía. Entonces yo creo que por ahí viene el gusto por los libros. Y ya más adelante, yo ya más grande, bueno, ya descubrí que era algo que me encantaba y nunca dejé de hacerlo, pero sí, tanto mi mamá como mi mamá en menor grado, pero yo creo que la mayor influencia viene por parte de mi abuelita.
Fascinante. ¿Y qué te hace querer estudiar literatura rodeada de personas e ideas que van en contra del beneficio económico? O sea, el estereotipo de la carrera de literatura no te va a traer ningún beneficio, te vas a morir de hambre. ¿Cómo tratas tú con eso?
Pues mira, no empecé estudiando literatura. Cuando yo terminé la prepa, muy influenciada también por lo que pues se me decía en casa, decidí estudiar un año de comercio internacional, sabiendo yo siempre que había querido estudiar letras. Otra de las cosas por las que en un principio no estudié literatura era porque en ese momento en la ciudad en la que yo estaba era muy complicado estudiarlo. Era más bien irte a otras ciudades, y en ese momento pues mi mamá no quería que yo me fuera de casa, y por eso fue que tomé la opción de estudiar primero comercio internacional. Hice un año de la carrera, y justo cuando termino el primer año de comercio, que me doy cuenta de que no me gusta nada, de que estoy sufriendo con las matemáticas, que nunca han sido pues fáciles para mí, encuentro que puedo estudiar literatura, letras hispánicas, en la Universidad del Estado, en este caso en Morelos. Y sin que mi mamá supiera, me fui a hacer el examen de admisión, porque una de las cosas que se me decían mucho era, te vas a morir de hambre, ¿qué vas a hacer estudiando letras? Entonces, por eso en un principio estudié otra cosa que supuestamente, pues, en la que iba a poder trabajar y ganar un poco más, y al final del día, cuando me di cuenta que no, tomé la decisión de estudiar literatura, y yo solita fui, presenté el examen, y ya que estaba yo aceptada en la universidad y tenía yo todos los trámites, y solo necesitaba como que pues la aprobación en ese momento de mi mamá, fue que la llevé y le dije, bueno, aquí voy a estudiar, ya tengo todo el trámite hecho, nada más que aviso que en este momento ya no estoy estudiando comercio. Y así fue.
Pero en algún momento tú te planteaste, antes de iniciar tu primer carrera, ¿te planteaste estudiar otro tipo de carrera que no fuera tampoco literatura?
No. Okay. No, de hecho, yo siempre tuve como muy claro el tema de la literatura. Yo sabía que era lo que quería estudiar. Y como en ese momento no se estaban dando las cosas, pues una opción, la verdad, fue, ¿qué es lo que te digo? Muy influenciada por lo que se me decía en mi casa, fue comercio. Hay mucho futuro en comercio. Entonces, ahí fui a estudiar comercio. Y me di cuenta de que no me gustaba, que no lo disfrutaba en lo más mínimo. Y por eso fue que ya, en contra de todo lo que pensaban los demás, etcétera, dije, bueno, ok, va, voy a estudiar letras, que es lo que quiero estudiar. No me importa qué voy a hacer más adelante. Sabía yo que, obviamente, el campo de trabajo estaba mucho más restringido, pero sabía yo que había oportunidad, y yo decía, bueno, eso es lo que quiero estudiar, y por ahí me fui sin pensar mucho en lo que iba a hacer en el futuro, más bien porque eso era lo que quería en ese momento estudiar.
Si no hubieras abierto tu canal de YouTube, ¿crees que tú estarías escribiendo ahorita?
No creo. No, una de las cosas que se nos decían mucho en la carrera, y creo que se me quedó muy, muy grabado, fue que una persona que estudia letras, eso me lo dijo alguna vez un maestro y no sé qué tan cierto sea. Una persona que estudia literatura se vuelve alguien muy crítico al momento de escribir, porque ves desde otro punto de vista las cosas. Y a mí siempre me ha pasado eso. Yo creo que es una idea errónea, porque creo que sí se puede, pero en mi caso yo soy muy, no sé si perfeccionista o crítica con lo que yo hago. Entonces me cuesta mucho trabajo soltarme, precisamente por lo que me dijeron. Creo que en este momento ya de mi vida a lo mejor lo estaría intentando, pero evidentemente ha sido mucho más fácil desde que abrí la página y ves todo el impulso que hay, ¿no?, en el tema de, claro que sí, de los libros. Pero no sé si, si no tuviera el canal y todo esto de el librero, no sé si lo estaría haciendo. Seguramente no es.
No.
No.
Bueno, muchos te conocen por tu canal de YouTube, ¿no? Porque pues eres una booktuber y sí, sí tienes como una variedad en tus lecturas, ¿no? Te vas con clásicos, con muchos tipos de género. Entonces, ¿por qué decidiste hablar de libros en YouTube principalmente y no en otra plataforma como Instagram o ese tipo de plataformas?
¿Por qué decidí hablar de libros?
Ajá, en YouTube.
En YouTube, porque me pareció que era, en un principio, sin saber mucho de la plataforma, fue como una manera de platicarlo de una manera más amena. Yo sentía que escribiendo las reseñas me quedaba corta porque no podía expresar de manera mucho más sincera y no lograba transmitir lo que yo quería transmitir. Por eso es que di el salto a YouTube, porque yo quería que la gente pudiera ver lo que yo sentía, y creo que eso solo se lograba si me estaban viendo, por ademanes, por cómo me expreso, por cómo digo las cosas. Y para mí fue una manera muy fácil de encontrar un camino para hacer precisamente eso. No tenía yo ni idea de la comunidad. Yo abrí el canal sin saber que existía una comunidad de BookTube. Eso lo descubrí pues tiempo después, cuando me fui empapando de la misma plataforma y descubriendo gente que también hacía lo mismo que yo. Pero en un principio desconocía por completo que había un mundo de libros dentro de YouTube. Y yo lo hice por eso, solamente para poder pues expresarme de manera más libre.
Sí, claro, hay un lenguaje corporal que puedes ver tú, no es como una reseña que te quedas corto y como que no transmites eso de que recomendar a alguien un libro. Yo he leído libros más porque alguien lo recomienda en un video. Creo que es una plataforma con más, más comunidad, más personas ahí dentro. ¿Y sí, claro, qué ha sido lo más difícil de crear o subir contenido a tu canal?
Lo más difícil, yo creo que precisamente la diversidad de temas, no encasillarte en algo. Obviamente al principio tenía yo muy claro que quería yo hacer cierto tipo de cosas y cómo quería, y sabía, o bueno, tenía muy claro cómo quería que fueran mis reseñas. Yo siempre dije, las reseñas para mí tienen que ser lo más importante, porque al final del día ese es el objetivo principal del canal, que la gente encuentre una reseña y con base en esa reseña decida si compra un libro o no. Pero con el paso del tiempo también te vas dando cuenta de que la gente busca otras cosas. Yo siempre lo digo, las reseñas en el canal son las que menos views tienen,
sí,
desgraciadamente, pero son las que yo más disfruto hacer. Y por eso también es que vas diversificando tu contenido todo el tiempo. Tratas de darle a la gente de repente cosas que sabes que les gusta ver, como los videos que tienen mayor cantidad de títulos son los que más se ven. Cuando tú hablas de un solo libro, pues tiene vistas y depende mucho del libro, y sobre todo si es un libro de modas. Pero si es un libro viejito, que ya no está tan en boca de todo el mundo, es más complicado que los vean. Eso sí, creo que ha sido una de las partes más complicadas. Diversificar todo el contenido para darle gusto a todos los que forman parte del canal, pero sin perder el objetivo principal.
Sí, lo más difícil es que a veces los book haul son los más vistos, ¿no? Que pues solamente es mostrar un libro y no hablar de él porque no lo has leído, ¿no?
Exactamente.
Sí, es lo más difícil. ¿Y qué sientes? Bueno, sí, sigue, tú sigue.
No, esa es la parte más complicada, porque como tú lo dices, un book haul tiene muchísimas vistas, pero no estás hablando a profundidad de un libro, solo estás enseñando títulos y títulos y títulos y títulos sin profundizar en nada, en ningún tema. Y esos son los videos que, pues sí, tienen muchas vistas. Un unboxing tiene muchas vistas. Las lecturas del mes, cuando muestras varios libros, también tienen mucho alcance. Y sí, esos son el tipo de videos que, aunque muchas veces no te convence tanto hacer, tienes que hacer, ¿no? Porque es lo que la gente también va pidiendo. Por eso trato de alternar, pues, una reseña, un unboxing, aunque trato de no hacerlos tanto. Y de repente sí meter otro tipo de contenido, que es el que a mí me gusta, aunque también es el más complicado de hacer, que es cuando enseñas algo en específico, un tipo, sí, de clase de literatura. Sí. Esos videos los disfruto mucho, pero son los más complicados porque implican mucha preparación.
¿Qué sientes al ver que alguien leyó el libro que tú recomendaste?
Siempre digo que ese es como que el objetivo principal del canal y me doy por bien servida. Muchas veces me preguntan que por qué el canal no tiene más seguidores, que por qué el canal ha crecido a lo mejor un poco más lento. Y yo siempre les digo que esa parte es la que menos me importa. A mí lo que me importa es cuando una gente o cuando una persona me dice eso. Valentina, leí este libro que recomendaste y me gustó. Ya con eso digo, mi misión como promoción, como promotora de lectura se está cumpliendo. O sea, que la gente siga mis recomendaciones y después retroalimente, para mí es la cosa más satisfactoria del mundo, porque quiere decir que como lo conté, les gustó y confiaron además en esa reseña o en ese comentario que hice.
Y claro que van a seguir confiando en los siguientes que recomiendes tú.
Sí, sí, que exacto. Y tienes que tener también mucho cuidado de ser muy objetivo con tus reseñas. Al principio a lo mejor no te das cuenta del peso que tiene lo que tú estás diciendo. Conforme va pasando el tiempo, te vas dando cuenta también de que es muy importante que seas objetivo, porque siempre lo digo, si una persona conoce tus gustos literarios, ya ha leído contigo la mayor parte del tiempo, se va a dar cuenta cuando tus reseñas no son honestas. Entonces, tratar de ser siempre honesto con tus reseñas es muy importante para que la gente siga confiando.
Sí, lo más difícil es cuando no te gusta un libro y tienes que decirlo objetivamente y con respeto, ¿no?
Exacto, sí, porque yo soy partidaria de eso. Puedes decir perfectamente que no te gustó un libro, porque nadie te obliga a decir que te gustó, nadie. Pero sí creo que tienes que ser muy respetuoso, porque como yo siempre lo he dicho, al final del día es el trabajo de alguien. Y esa otra persona invirtió muchísimo tiempo en ese libro y es un proyecto para esa persona. Y a mí no me gustó, pero eso no quiere decir que a nadie más le vaya a gustar. A muchas otras personas les puede gustar. Entonces creo que siempre de manera muy objetiva y respetuosa tengo que hacer ese tipo de comentarios cuando los libros son negativos. Y cuando son positivos, la gente lo nota porque te vas.
Sí.
Si lo expresas y la gente nota tu emoción, es más complicado, obviamente, hacer un comentario negativo con respecto a un libro.
¿Y cuál es tu opinión acerca de que uno debe de aventurarse a leer de todos los géneros?
Sí lo creo, aunque yo estoy muy casada con un tipo de género. Y en mi caso yo es pura novela.
Sí.
Creo que sí tienes que aventurarte porque debes de conocer los demás géneros. Y porque también a partir de eso puedes decidir qué te gusta y qué no. No puedes decir no me gusta la poesía si nunca has leído poesía. No puedes decir no me gusta el ensayo si nunca has leído un ensayo. Cuando leas un ensayo, cuando leas poesía, cuando leas novela, podrás decidir cuáles son los géneros que te gustan y cuáles no, y tener fundamento para decirlo. Yo estoy muy casada con la novela, es lo que más disfruto, y aparte también, dentro de la novela tengo subgéneros, que son los que más me gustan, ¿no? O sea, sobre todo ciertos temas. Pero sí trato de leer un poco de todo, aunque me cueste trabajo, sí. Es como también para salir de mi zona de confort.
Sí, es increíble leer de todo. ¿Qué piensas de que no haya igual promoción de literatura infantil a comparación de los demás géneros, adultos, juveniles?
Mira, creo que ahorita BookTube sobre todo está muy enfocado en la literatura juvenil. Muy, muy, muy. Creo que el principal mercado de BookTube son los jóvenes. Y creo que tanto los niños como ya las generaciones un poco más grandes, ya los adultos, están un poco como abandonados en ese sentido, y lo entiendo, no lo juzgo ni mucho menos, pero sí me gustaría ver también mucho más promoción de literatura infantil, porque al final del día ellos son los que comienzan en este camino de la lectura, ellos son los que van a ser los futuros lectores. Sí me gustaría ver más canales de literatura infantil, sí, aunque entiendo que es un poco más complicado, hay que ser muy específicos, hay que ser muy concretos, porque no puedes darle a leer a los niños cualquier cosa. Ahí sí yo creo que está muy marcado en qué edades se les tiene que dar a leer cierto tipo de textos. Creo que por eso podría resultar un poco más complicado, pero creo que también hay gente que lo hace y lo hace muy bien. Hay jóvenes que empiezan con la recomendación de libros infantiles y me parece extraordinario. Hay blogueros también que hacen este tipo de recomendaciones, que además son papás, están enfocados mucho en la literatura infantil y me parece maravilloso. Sí me gustaría ver mucho más de ese tipo de contenido.
¿Y cómo fomentas el hábito de lectura en tus hijos?
No es que fomente, yo creo que todo es mucho el ejemplo que tú das en casa. En casa siempre han habido libros, siempre me la paso leyendo, por encima de otras cosas, más que ver tele, prefiero leer a hacer muchas otras cosas. Entonces yo creo que es más el ejemplo. Ahorita mis hijos están en una edad en la que no quiero forzarlos para que no lo rechacen, para que no el día de mañana me digan, es que me obligaste a leer tal cosa. Más bien trato de encontrar libros que les gusten, trato de darles por su lado, trato de, si a uno le gusta cierto tipo de libros, ese es el libro que le compro específicamente y únicamente para que no me diga, por esto no me gustó, me voy a la segura. Y en el caso de mi hija, que ya es un poco más grande, ella poco a poco empieza a descubrir otros géneros y otro tipo de temas, pero todo ha sido con ejemplo. Y de repente llegar con un libro y decirle, mira, te compré esto, lo encontré como muy atractivo para ti, si quieres léelo, si no quieres no, sin presión. Yo creo que mientras más presionas, más rechazo generas. Entonces es dejarlos. De repente tengo 10 libros que les he comprado y no he leído ninguno. Y de repente, oye, ma, es que no tengo nada que hacer. Pues aquí está este, dale una ojeada. Ah, no, sí me gustó. Entonces es así, poquito a poquito.
Sí, sí, es muy difícil.
Es muy complicado, claro, porque ahorita, y además con todos los distractores que hay, internet, teléfonos, videojuegos, etcétera, es mucho más complicado. Entonces tienes que encontrar como que el momento adecuado así como para soltar, llevarlos a la librería. Para mí ese es también un gancho. Yo voy a comprar libros, siempre hago que me acompañen. Entonces, en lo que yo escojo un libro, siempre me digo, vayan ustedes y escojan algo. Y a lo mejor van a encontrar un libro de fútbol o de lo que quieran, pero el chiste es que encuentren algo que les gusta y ya será mucho más fácil en un futuro. Y tengo la esperanza de que ya más grandes decidan leer por gusto y lean de todo.
¿Y qué haces para que las personas se interesen por la literatura infantil y juvenil en tu canal?
Yo reseño poco literatura infantil y juvenil. Reseño más juvenil que infantil. Afortunadamente, tengo a muchos papás, a muchos padres de familia que me siguen y me piden recomendaciones. Eso también me ha orillado a mí a buscar más opciones, porque hace unos años yo de literatura infantil no sabía nada. Estaba súper desconectada, pues únicamente los libros que les daba leer a mis hijos, como los más comerciales. Y últimamente he descubierto buenas editoriales de literatura pues más infantil. Creo que tratando de compartírselos, de repente trato de darles alguna reseña, trato de hacerles el comentario de algún libro que les gustó a mis hijos, eso siempre lo hago. Si el libro les gustó a mis hijos, les digo, este libro es adecuado para este grupo de edad y este es el libro que le pueden dar. Pero todo depende también para la literatura infantil, que los papás estén interesados en que sus hijos lean. Cuando hay ese interés, es mucho más fácil. No puedes tampoco obligar a un papá a comprar un libro, porque si el papá no lee, va a ser complicado que el niño lea. Entonces, yo creo que tiene que salir primero de los, obviamente primero del niño, pero también que haya el apoyo de los papás y ya va a ser mucho más fácil que conviertas a ese niño en un adulto lector. Lo que trato de hacer en el canal y en Instagram, sobre todo, es enseñar algunos títulos que puedan ser atractivos para los niños. Muchas veces también es encontrar el lado didáctico, van a leer esto, pero van a aprender esto, para que los papás también le den como mayor valor a esa recomendación y lo animen a comprarlo.
Para eso también existen los libros que son papá e hijo, los pueden leer juntos, vienen con consejos y ese tipo de cosas.
Exacto, y ahorita, por ejemplo, todos estos libros que están saliendo de biografías de personajes reales, me parecen muy interesantes porque pueden leerlo tanto papás como niños. Entonces también ahí haces que se fortalezca el vínculo y la relación. ¿Por qué? Porque yo siempre les digo, léanlo con sus hijos. No es nada más comprar el libro y dárselo al niño. Es acércate a tu hijo, léelo con él, platica con él, qué le parece, porque además también surgen dudas. Y qué maravilla que tu hijo pueda aclarar esas dudas contigo. Entonces también creo que esos libros ahorita funcionan bastante bien, además de que hay una cantidad enorme. Creo que esta puede ser una buena manera de acercar a alguien a los libros y a que conozca también a personajes diferentes.
Sí, es una tarea que se debe llevar en conjunto porque pues obviamente el niño solo no va a poder y se va a estresar y bueno, va a haber muchos problemas. ¿Y con qué idea empieza tu iniciativa de lecturas conjuntas de clásicos?
Inicia porque me lo empezaron a pedir. Yo siempre he tenido un club de lectura en físico aquí con mis amigas, pero de repente en el canal me decían, Valentina, ¿por qué no leemos este libro? Y empecé primero, hace pues ya un año creo, leyendo no clásicos, un libro cualquiera, ¿no? Bueno, de hecho uno de Joel Dicker. Y les gustó mucho la dinámica. Y de repente me di cuenta de que en todos los comentarios que me hacían era, y Valentina, ¿por qué no leemos un clásico? Y a partir de ahí empecé como a idear la manera de que nos uniéramos todos para leer clásicos, porque los clásicos generalmente dan miedo, aunque mucha gente me diga, no da miedo, a la gente le da miedo. La gente no se siente muchas veces capaz de leer un clásico. O porque no lleva una guía, o porque el lenguaje es muy complicado, o porque son muy extensos, por lo que tú quieras. Entonces dije, bueno, ¿qué pasaría si empezamos a leer más clásicos? Porque originalmente el programa que yo tenía para este año no era todo de clásicos. Resultó que en febrero de este año empezamos con una de las obras cumbres de la literatura, que fue Los Miserables. Y resultó una muy buena lectura conjunta. Y a partir de esa lectura, que fue la primera lectura de clásicos que hicimos, me pidieron cambiar todo el programa, o todas las lecturas programadas, por puros clásicos. Entonces reajusté todas las lecturas, todo el calendario, y se quedó un año de puros clásicos, bueno, de febrero a noviembre. Y cada vez es más la gente que se une. O sea, sí la gente encuentra en ese espacio donde compartimos, donde hacemos en vivo de manera seguida para retroalimentarnos, muchos opinamos, muchos conocen cierto tema que otros desconocemos. Pues esa retroalimentación ha sido muy importante para que se genere el club de lectura solo de clásicos. Y la verdad es que lo hemos disfrutado. Y justamente hace un par de días estaba pensando en el programa para el próximo año y decía, bueno, yo creo que de ahora en adelante serán puros clásicos, porque a la gente le gustan. Y porque ese libro que tienes en el librero, que era de tu papá y de tu abuelita, que no te atreves a leer, de repente ya te atreves y te animas a leerlo y lo disfrutas. Y creo que de eso se trata. Y de, obviamente, descubrir nuevos autores, descubrir nuevas formas de escritura, de narrativa, etcétera. Y la verdad es que lo hemos disfrutado muchísimo.
Sí, creo que en conjunto, y más con clásicos, es un poco más sencillo. A mí me pasó con la Ilíada, que tenía muchas palabras desconocidas, mitología, y yo me volví loca. Pero claro que hay libros que tienes que acercar un diccionario. No, es todo un estudio profundo.
Sí, exacto. Y muchas veces lo que te digo, hay quien, cuando estamos en los en vivos comentando de, oigan, yo no entendí esta parte, alguien por ahí ya había estudiado tal tema y retroalimenta increíble, entonces ya quedó claro el tema. Y muchas veces sí, muchas veces los clásicos nos obligan a estudiar muchas otras cosas. O sea, de repente, oigan, pero ¿por qué salió esta parte de aquí? ¿Qué significa? Y córrele a buscar. Y que alguien más te pueda apoyar con ese conocimiento que, al igual que tú estás aprendiendo en el camino, se vuelve algo muy rico, porque siempre hemos dicho, o siempre se ha creído, que la lectura es un hábito en solitario, ¿no? Que siempre se hace solo, que se disfruta más solo. Y no, cuando te das cuenta de que otras personas también lo disfrutan contigo y que puede ser un acto en conjunto, grupal, creo que se vuelve mucho más enriquecedora la experiencia de la lectura.
Sí, me parece magnífico eso, porque a veces olvidamos lo gratificante y el tesoro que hay dentro de los clásicos, porque le tenemos muchísimo miedo y ese tipo de cosas, y nos enfocamos en los libros populares, ¿no?
Exactamente.
Entonces, ¿tú cuál crees que sea tu libro clásico que más disfrutaste hasta ahora?
Hasta ahora, sin duda alguna, el que terminé la semana pasada, que es El amor en los tiempos del cólera, de García Márquez. Este año hemos leído Los Miserables, Cumbres borrascosas, leímos El nombre de la rosa, y el último, bueno, el que tocó en el mes de julio, fue precisamente El amor en los tiempos del cólera, y lo gocé de principio a fin. O sea, yo creo que se va colocando fuertemente ese libro para estar dentro de mis favoritos.
Sí.
No solo de clásicos, de todos.
Aparte, Gabriel García Márquez es complicado de leer, ¿no? Por todos los personajes que tiene detrás, me pasó con 100 años de soledad y no, sigo teniendo miedo.
No, es que justamente eso, todo el mundo pensábamos que iba a ser muy parecida a 100 años de soledad, y no, fíjate que no. Es un libro mucho más sencillo, con tres personajes muy importantes, y a mí lo que me maravilla de este libro es la descripción de cada uno de esos personajes, las decisiones que van tomando a lo largo de su vida, pero también toda la recreación del lugar, o sea, como que todo lo que hay alrededor de esos personajes. Me parece una historia, no voy a decirles mucho por si no lo han leído, pero me parece una historia extraordinaria. Un triángulo ahí entre Juvenal, Florentino y Fermina fuera de serie. Entonces yo creo que sí, que ese será uno de mis libros favoritos este año.
¿Y cuál es tu escritor hispanoamericano favorito?
Hispanoamericano, me gusta mucho Vargas Llosa, aunque últimamente no he leído sus últimos libros porque no he oído buenas críticas, pero me gusta mucho García Márquez, me gusta mucho Jorge Ibargoitia, aunque no he leído tanto de Ibargoitia como quisiera, me gustaría leer mucho más, pero yo creo que entre esos autores está, entre García Márquez, Vargas Llosa, por ahí me quedo.
Y bueno, creo que con esto se acabaron las preguntas, pero tengo una última que dice, si tuvieras la posibilidad de tener un libro de tu vida, ¿lo leerías?
¿Un libro de mi vida lo leería? De... Ay, ajá. No sé, igual y sí, yo creo que sí. Estaría interesante, a lo mejor. Sí, seguramente sí lo leería.
Sí, de principio a fin.
De principio a fin, sí. O sea, si fuera de mi vida, sí, yo creo que sí lo leería. Me gustaría saber en qué termina. Aunque todavía espero que falte mucho, pero sí, sí me gustaría leer.
O sea, eres una persona súper curiosa, ¿no?
Con esa pregunta me hace como que regresarme a muchos años atrás. Y sí, digo, pues sí, sí puede estar interesante. No solamente por mí, sino también por las personas que me rodean. Interesante leerlo.
Y bueno, Valentina, hasta aquí terminó la entrevista, es muy corta y espero que pues la hayas pasado bien. Gracias por aceptar la entrevista y por tomarte el tiempo de platicar.
No, gracias a ustedes por la invitación, se los agradezco muchísimo.
Muchas gracias.
De nada, les mando un saludo a todos, gracias.